una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Madrugada. cantar el cascabel por menor y que no me dilatara menos media de favor.
Ay, cómo resumba y suena. Ay, cómo resumba y suena. Resumba y va resumbando. Resumba y va resumbando.
Y cascabel.
Acabas de escuchar el cascabel, que en lo personal me parece que es una de las melodías más hermosas de la música mexicana y una de las más bellas y grandiosas interpretaciones del mariachi Vargas de Tecalitlán, pues en sus notas contagia una emoción que llena los oídos y ensalza los sentimientos, los violines, las trompetas, el arpa, el requinto y cada uno de los instrumentos que componen la música acompañada por las voces, hacen de esta melodía, creación de Lorenzo Barcelata Castro, una verdadera obra de arte. Tanto así que años después de su muerte, en 1977, su canción El Cascabel fue seleccionada junto a obras musicales de todo el mundo para representar los sonidos de la Tierra en un disco de gramófono enviado al espacio exterior a bordo de las misiones Voyager. El compositor de El Cascabel es el veracruzano Lorenzo Barcelata Castro. Nacido el 30 de julio de 1898 en Tlalixcoyán, Veracruz, fue hijo único de los señores Lorenzo Barcelata y Petrona Castro. La niñez de Lorenzo fue más musical que académica. El único maestro que había en su población reconoce su vocación, lo enseña a tocar guitarra y lo anima a componer su propia música. Así, a la edad de 14 años, escribe sus primeras canciones, Arroyito y Como Gota de Agua. Emigra a Tampico, Tamaulipas, en donde forma primero el cuarteto regional con Augusto Medina, Víctor Monreal y Andrés El Chino Cortés. Posteriormente, al unirse Ernesto Cortázar, Nicolás y Antonio García y Alberto Caballero, surge la agrupación Ruiseñores Tampiqueños. A principios de la década de los 30, se populariza en la radio su canción María Elena, también conocida como Tuyo es mi corazón, grabada mundialmente e interpretada por importantes agrupaciones y cantantes del momento, tales como la orquesta de Glenn Miller, con la que llegan al primer lugar de popularidad en Estados Unidos, lo que los obliga a realizar una gira por ese país y otros más de Centro y Sudamérica. Cabe destacar que la música de dicho tema es escuchada por primera vez en Estados Unidos como fondo de la película Border Town de 1935, un año antes de su aparición en la cinta mexicana María Elena. A partir de entonces, la fortuna le sonríe a Lorenzo. Realiza la música para 21 películas en nuestro país, entre ellas Allá en el Rancho Grande, mientras que en Hollywood actúa en 17 filmes, 16 de los cuales también musicaliza. El maestro Barcelata falleció el 13 de julio de 1943 en la Ciudad de México. Sus restos reposan en el Panteón Francés. En 2010, Lorenzo Barcelata fue galardonado por la Sociedad de Autores y Compositores de México con el reconocimiento póstumo Juventino Rosas, que honra a los autores fallecidos cuya obra ha traspasado las fronteras, trascendiendo en el tiempo y permaneciendo vigente hasta nuestros días, para gloria de México en el mundo. ¿Qué tal, cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la mejor de las bienvenidas a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad en Puerto Vallarta. Y si quieres escucharme otra vez, puedes hacerlo en udgtv/podcast/genios-poetas-locos. Voy a compartirte en este espacio los más diversos temas de interés general relacionados con la cultura, el arte, la gastronomía, la música, el cine y todo aquello que implique la creación humana. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, te presento una entrevista con el doctor Jesús Cabral Araiza sobre el suicidio. Te comparto una plática con el chef Oliver Applegate, quien está impulsando el cultivo de cacao en la región. La voz del chef Antonio Reina te comparte la receta de un aguachile negro. El radar femenino de Norma Montiel nos habla del libro Luchas, Alianzas e Incidencias de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. El escritor y periodista Jorge Batis nos recomienda en esta ocasión la novela México de Pedro Ángel Palou. En la cápsula animalera, Amelia Fuentes reflexiona sobre el abandono de animales de compañía. Armando Rubio, especialista en fauna silvestre, nos habla sobre un tema que se hizo viral, un cazador casado. En la música, en el cine, Danza con Lobos, un tema de John Barry. Todo esto aquí, en De Genios, Poetas y Locos. Vamos de inmediato a escuchar a Norma Montiel, quien nos recomienda el libro Luchas, Alianzas e Incidencias en la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Adelante, Norma.
Sin lugar a dudas, la mujer ha participado de forma notoria en momentos clave de la historia de nuestro país, más allá de que su actividad política esté en estrecha relación o no al sistema político institucional. Durante la conquista, la colonia, la independencia y la revolución son claras muestras de su presencia y actividad sociopolítica. También su presencia ha dejado huella en las luchas obreras afiliadas a movimientos liberales, activistas en defensa de sus derechos, fueron poco a poco incorporándose al trabajo asalariado, a organizaciones campesinas, sindicales, feministas y a los partidos políticos. Las mujeres mexicanas han luchado y siguen luchando para que su participación en la actividad política sea reconocida y respetada, así como para adecuar la política a sus intereses y necesidades de género. En esta ocasión en Radar Femenino queremos dar a conocer la publicación titulada Luchas, Alianzas e Incidencias, que reconoce la trayectoria de 8 años de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas y en la cual tuve la oportunidad de participar durante 2 años desde la Red Nacional de Mujeres de AMARC México. Esta asamblea ha servido de plataforma para impulsar la presencia de mujeres indígenas en el ámbito político y público. De ella han salido grandes mujeres como Larisa Quintero, titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México, y Zenaida Pérez Gutiérrez, quien es actualmente la titular del Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y quien fue candidata a ocupar la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, CONAPRED. Esta publicación recoge las reflexiones de las integrantes desde el primer foro llevado a cabo en 2014 hasta nuestros días. Recupera y plasma las acciones claves en los caminos de la Asamblea, como los congresos anuales, el fortalecimiento de los liderazgos de mujeres indígenas y se describe la agenda política que se ha venido llevando a cabo a lo largo de estos 8 años. Cabe destacar que la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas está constituida por varias redes, como son la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indígenas de México, la Red Nacional de las Casas de Mujeres Indígenas, la Red Nacional de Mujeres Indígenas, Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio, el Colegio Interdisciplinario de Mujeres Indígenas, la Red de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, la Red Nacional de Mujeres Jóvenes Indígenas y la Red Indígena de Turismo de México. Recientemente se ha incorporado también la Red de Parteras. Luchas, Alianzas e Incidencias se puede descargar desde el sitio web del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Esto fue Radar Femenino, mi nombre es Norma Montiel y nos escuchamos en la próxima emisión.
Gracias, Norma. Y para seguir con esta línea, ahora vámonos con el escritor y periodista Jorge Batis, quien nos habla de la novela México de Pedro Ángel Palou. Adelante, Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, tenemos en esta ocasión una novela formidable que se llama México, del escritor Pedro Ángel Palou. Es una recreación espectacular de la historia épica de la Ciudad de México, desde la caída de Tenochtitlan hasta el terremoto de 1985 y de la maldición que la ha condenado a levantarse una y otra vez para resarcir sus errores. México, capital, imperio, ciudad de palacios, metrópoli, cosmopolita, pero también víctima de los embates de la naturaleza. Sus tragedias no tienen fin, aunque tampoco sus grandes momentos que han visto coronar emperadores, vitorear ejércitos y levantar portentosos edificios. 4 familias lo han visto y padecido todo, cada una con su larga genealogía de mentiras, sueños y penas. Ellos revelan los secretos de la Ciudad de México y sus protagonistas, la conspiración de los hijos de Cortés, que empezó como un juego, el motín del hambre en el Parián, los autos de fe en el volador, los escarceos de Humboldt, la traición de los niños ricos polcos, los excesos de Juárez y los megalómanos postrevolucionarios. Esta novela recrea la historia de México de una manera fascinante. Es la historia como nunca la habrán conocido. Yo quedé sorprendido porque ya había leído algo muy bueno de Pedro Ángel Palou, una novela que hizo sobre Javier Villaurrutia, el poeta. Novelas históricas, la trilogía sobre Cuauhtémoc, Morelos, Zapata, su novela sobre Porfirio Díaz, Pobre Patria Mía, y sobre Pancho Villa, No me dejen morir así. Además, Pedro Ángel Palou, quien nació en 1966 y tuvo actividades, trabajos muy extraños, como haber sido vendedor de ropa, árbitro de fútbol, chef, funcionario público, administrador de educación superior e incluso conductor de televisión. En esta ocasión nos regala lo que para mí es uno de sus mejores trabajos, como la novela México. Así se titula México, la novela. Pedro Ángel Palou, créanme que se van a divertir y van a conocer mucho más de la historia de México en breves cortos, donde podemos conocer detalles que antes no habíamos leído. Una gran investigación, un gran trabajo de nuestro amigo Pedro Ángel Palou. Te lo recomiendo, está en Editorial Planeta, así que disfrútenlo como lo he disfrutado yo. Que tengan una excelente semana y nos escuchamos en la próxima.
Ya es momento de hacer la primera pausa y continuamos con una entrevista con el doctor Jesús Cabral Araiza con el tema del suicidio. Esto a propósito de que el pasado 10 de septiembre se conmemoró el Día Internacional para la Prevención del Suicidio.
En el momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y voy a hablar con el doctor Jesús Cabral Araiza acerca de un tema que ha estado, pues desafortunadamente, cada vez más en boga debido a que pues han aumentado este tipo de acciones. Nos referimos al suicidio y precisamente el pasado 10 de septiembre se conmemoró este día y que, bueno, es muy importante para toda la comunidad saber o estar informados acerca de este fenómeno. Pero ¿quién mejor que el doctor Jesús Cabral para que nos hable de esto? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Muy bien, estimado Miguel. Muchas gracias y un gusto siempre estar contigo y en tu programa.
Tengo entendido que el índice de suicidios, particularmente entre los jóvenes, ha aumentado. Recuerdo que en años anteriores muchas personas adultas, maduras, de alguna manera eran las que se suicidaban más. También había fechas en particular donde aumentaban este tipo de acciones, pero tú conoces más acerca de este tema. Cuéntanos un poco sobre cuál es el panorama general que tenemos hoy en día acerca del suicidio, porque tengo entendido que ya incluso los niños han recurrido a esta salida.
Sí, mira, desgraciadamente, bueno, y en lo personal desde hace algunos años, cuando presenté mi tesis doctoral en 2006, prevenía sobre el aumento de índice de suicidios en personas jóvenes. En ese entonces había 2-3 casos de adolescentes muy jóvenes de 13 años que habían optado por suicidarse y decía que si no cambiaban las condiciones socioeconómicas y psicoafectivas al interior de las familias, pues esto podría traer consecuencias nefastas. Por desgracia, pues la historia me ha dado la razón lamentablemente y no solo a nivel regional, a nivel internacional, el malestar psicológico hoy en día es muy grave, producto, entre otras cosas, obviamente del confinamiento pospandemia, de la pandemia y situaciones pandémicas que hemos sufrido. Y entonces esto ha creado un panorama de incertidumbre, de desazón psicológica, en donde las personas no siempre encuentran la orientación, la salida, las estrategias, los profesionales adecuados y suficientes para afrontar la crisis emocional que puede conllevar a una ideación suicida inicialmente y después precisamente a cometer algún tipo de suicidio. En lo particular, por ejemplo, en el Cucosta estamos trabajando en diversas estrategias de cultura de la paz, de equidad de género, teniendo una certificación justamente también para afrontar este tipo de situaciones y que sea lo menor posible el daño que se pueda realizar, no solo en la culminación de un suicidio, sino en el malestar psicológico que las personas cotidianamente traen de manera regular. Entonces, el panorama no es nada alentador, tampoco nos consuela saber que puede haber países que tengan un índice más alto que nosotros, tampoco es consuelo saber que, bueno, eventualmente vamos a tener mejores condiciones. Yo creo que lo que sí debe de consolar es que esto se reduzca al cero o tratar de hacerlo y que podemos tener estrategias a la mano todos los sectores sociales para tener una vida integral y más sana justamente.
El suicidio evidentemente tiene que ver con las emociones de las personas, pero ¿qué motiva particularmente el suicidio? ¿Cuáles han sido los detonantes del suicidio, Jesús?
Son diversos los detonantes, entre los cuales te puedo mencionar decepciones amorosas, problemas económicos, despidos laborales, crisis existenciales propias, trastornos psiquiátricos psicológicos, descompensaciones bioquímicas, pues historias personales psicológicas. Son variados los factores o combinación de estos a los que pueden orillar a que una persona opte por suicidarse. Hay también, por fortuna, pues muchas estrategias de intervención, pero bueno, concretamente y regresando a la pregunta original, es multifactorial el origen del suicidio. Históricamente siempre ha sucedido por diferentes motivos. Incluso vemos históricamente que había antes motivos que eran el honor, la justicia, la patria, el amor, que ese ha sido una constante, es así, pero son muy variados los motivos por los que una persona puede decidir quitarse la vida.
Oye, Jesús, ¿y en los niños? ¿Qué es lo que también me llama mucho la atención? Hace algunos años lo veía que iba en aumento.
Sí, fíjate que aquí nuevamente regreso al vínculo familiar. Algunos de los casos de infantes, los más jóvenes, ha sido precisamente por falta de comunicación integral, de soporte psicológico de los padres hacia los hijos principalmente. Cuando hay una decepción por calificaciones o porque no cumplieron el mandato parental en órdenes, en ejecución de tareas, a veces la frustración y el apasionamiento aunado a cuestiones bioquímicas también de salud del propio niño puede orillarlo a tener este suicidio. Hubo un caso pues hace un par de años en el DF en donde un niño lo regañaron severamente, entonces él intentó chantajear a los papás colgándose y haciendo mucho ruido, pero esto se le desbordó, los papás pensaron que estaba simplemente haciendo rabietas y ya cuando fueron a ver qué pasaba, que no escucharon nada, pues sí, se había quitado la vida. Y bueno, esto lo analizaron posteriormente a la comunicación vía carta que dejó y todo, pero puede ser muchos los factores que puedan orillar a un niño a también cometer suicidio. La idea, pues obviamente, es trabajar primero con ellos que tienen más una vida por delante, pero no escapamos incluso en la región de Puerto Vallarta a que los niños puedan optar por esta acción.
Oye, Jesús, me llama la atención que mencionas la frustración. Cada día tenemos menos tolerancia a la frustración y particularmente las generaciones jóvenes.
Sí, fíjate que ese es un factor que a nivel mundial se ha detectado, incluso en las universidades y incluyendo la nuestra. Vemos todos los días cómo los jóvenes pues quieren una satisfacción inmediata. Estamos en una cultura de la inmediatez y si no obtengo lo que quiero y como lo quiero, me frustro y lo puedo tomar incluso como una ofensa o como un agravio. Situación pues que no. O sea, yo creo que tú y yo somos de la generación todavía que, como dijera la canción de los Rolling Stones, no siempre puedes obtener lo que deseas. Entonces yo creo que sí hay que trabajar mucho la tolerancia, la frustración, la negociación, la conciliación, el arbitraje en conflictos, porque pues la vida, parte de ella y parte de su afrontamiento tiene que ver con la frustración. Incluso es motivo también de madurez y es este requisito también para entender que la vida no siempre te da lo que deseas, ¿no?
Claro. Oye, Jesús, hablando de este tema, ¿cuáles serían las señales de alerta que como personas tenemos que tomar en cuenta para si se presentan en algún amigo o en algún familiar?
Claro, mira, independientemente de aspectos de personalidad, que hay personas que pueden ser muy introvertidas o tímidas, sí hay que observar cómo está comiendo, cómo está durmiendo, que eso es muy sintomático, si está desprendiéndose de sus cosas materiales y las está regalando, si no le motiva hacer actividades sociales, si se aísla mucho, si duerme mucho en el día y en la noche no puede dormir, si le dio por empezar a tomar algún tipo de medicamento, si ha empezado insistentemente a hablar de pues que no tiene sentido la vida, que cosas por el estilo, que aunque esto último puede ser también personas que intenten chantajear a otros, pero dependiendo de la personalidad, insisto, y del cúmulo de síntomas de riesgo que presenten, entre ellos los que acabo de mencionar, habría que platicar con él, que entrevistarse, que ver su círculo social, familiar, si dicen algo respecto a lo que está pasando justamente con las personas que se sienten más allegadas o que podrían ser más allegadas a él. Si ya nada le motiva, si nada quiere hacer, si nada por nada quiere salir, si no quiere salir a la escuela, si no quiere salir a trabajar, si terminó con la novia, si se juntan todos estos factores, pueden ser detonantes. No son los únicos, insisto, y hay personas que tienen todos estos y no optan por suicidarse. Por eso hay que ver la capacidad de resiliencia que tienen las personas cada una y ver si tienen las herramientas para poder salir adelante también.
¿Y a quién recurrir?
Bueno, el trabajo también suele ser multifactorial y multiprofesional, porque pues aquí entramos psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, sociólogos, e incluso hasta personas religiosas, si son de ayuda, bienvenidas, porque aquí se trata de motivar a la persona, hacerle ver que la vida vale la pena, y justamente esto me sirve para señalarte que el 29 tenemos un evento muy importante. No lo pudimos hacer el día 10 exacto porque no coincidimos, pero van a venir personas y se va a transmitir virtualmente un evento que es un conversatorio sobre el suicidio. ¿Y a quién acudes? Bueno, pues justamente va a ser el director de Salme, el maestro Germán Núñez, el maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez, que él fundó el Centro de Intervención en Crisis en Guadalajara y que también atiende en telefónicamente, la doctora Silvana Mabel de aquí del Cucosta, personas con experiencia en casos justamente de suicidio, de malestar psicológico. Pero hablando en términos generales, ¿y a quién acudes? Pues con la persona capacitada y con el equipo multiprofesión que tengas, ojalá se tenga eso, pero pues las instituciones, también hay que ser francos, están un poquito saturadas. Nosotros mismos acá en el Cucosta estamos saturados porque la cantidad de casos y de malestar psicológico desborda con mucho la infraestructura material y humana que tenemos para atención, que además no somos un centro especializado de, sino pensado en centro de atención psicológica con fines didácticos de enseñanza, y son practicantes los que están asesorados con maestros que atienden al malestar psicológico de los alumnos o el personal universitario. Pero hablando de fuera, pues bueno, cada vez hay más profesionistas que llegan a Vallarta, cada vez hay más instituciones que trabajan de manera virtual, nada más que sean serias y que tengan las credenciales, la capacitación, y yo creo que sí hay alternativas también hoy en día, profesionales, personales o institucionales, a las que se puede acudir para prevenir un malestar que lleve a un suicidio propiamente.
¿El problema del suicidio es grave el problema o todo está controlable?
Es grave, yo creo, desde mi punto de vista muy personal, me parece que es grave. Yo creo que si no ha cambiado la estadística, y si mal no recuerdo, la ONU establecía que más o menos cada 20 segundos hay un suicidio en el mundo. Y hay países, ahorita dos que recuerdo, por ejemplo, Corea del Sur y Japón, que si bien es cierto, se vanagloria mucho de su economía, pues también es cierto que ocupan el segundo y quinto lugar a nivel mundial en suicidios. Entonces, pues no es tampoco un lugar de privilegio que quieran estar. Y vemos, pues sí, presumimos a veces mucho de esos aspectos económicos, pero cuando vemos la calidad de vida que tienen esas personas, pues deja mucho que desear, y mejor optan por el suicidio porque la presión social y profesional es muchísima como para estarla aguantando. Ahora, yo creo que entonces esto nos lleva a la reflexión de que se requiere un equilibrio. No se trata que también a nosotros no nos importe el trabajo ni la producción ni hacer las cosas de calidad. Se puede hacer eso, disfrutar la vida y, como en el eslogan que hemos sacado, vivir bien, elige vivir bien. Entonces, cuando uno elige vivir bien realmente, uno busca ese equilibrio y busca las ayudas personales y profesionales necesarias para vivir esto en el que todo mundo estamos y que inevitablemente nos vamos a ir, pero que no sea de esta manera, que sea después de haber tenido una vida plena y, ¿por qué no?, pensar en los demás, ayudar a los otros, y en la medida en que estemos unidos, yo creo que esta vida se puede vivir mejor.
Así es. Oye, por ejemplo, de encontrarnos con una persona con esta problemática, con esas características, ¿qué no se le debe decir?
Lo que no se le debe decir son aspectos de reto, por ejemplo, de que no lo va a hacer, ni te animas, a ver si es cierto, no te creo, no. Yo creo que lo primero, incluso más que decirle cosas, es escucharlo, porque lo que te está diciendo es que necesita que alguien lo escuche y lo comprenda, necesita empatía. Y aunque no seas psicólogo, lo que sí eres, pues eres ser humano, y esas herramientas de empatía te pueden ayudar para acompañarlo. Incluso si te dice, ¿sabes qué? No quiero hablar, pero no quiero que te vayas. Ah, perfecto, aquí me quedo contigo. No vamos a hacer nada, pero lo vamos a hacer juntos. Eso es ayuda, eso es terapéutico para él en ese momento, a lo mejor es lo que necesita. Y ya cuando él esté preparado y esté preparada, te va a decir, ¿sabes qué? Sí, quiero hablar, es que fíjate que me pasa esto y eso. Escuchar sus agobios con calma, con empatía, conectándose incluso no verbalmente a su lenguaje no verbal, y tratando de que entienda de que hay personas que justamente lo entienden en su sentir y que hay alternativas, sea un problema económico, emocional, de pareja, familiar, con los hijos, con quien sea, pues hay una decepción a veces muy grande de la vida o de las personas, pero se puede superar. Y cuando la persona se da cuenta de esto, pues empieza a salir adelante. Pero regresando, aunque la persona no sea psicóloga la que se ve en la necesidad de atender a una persona con ideación suicida o malestar psicológico, la clave es la empatía, la comprensión, la comunicación, el acompañamiento, y a partir de eso ya buscar ayudas profesionales en los tiempos y lugares adecuados. Pero no soltarlo a su casa, no soltarlo a un lugar en donde potencialmente pueda ser peligroso. ¿Sí? Que en ese momento está confundido, frustrado, enojado, acompañarlo lo más que se pueda. Y si no esa persona, otra, pero no dejarlo solo sería recomendable. También, si sí, obviamente lo permite, si lo desea, pero si no, avisar a los círculos sociales de apoyo que pues están esos síntomas que no les parecen adecuados, que lo estén monitoreando para no descuidarlo.
Claro, y sobre todo no dejarlo pasar, porque no tomarlo a la
Exacto.
ligera.
Exacto, porque te digo, a veces muchas personas que no están metidas en estos temas dicen, ni lo hace, dice y no lo hace. No, en una de esas sí lo hace. O sea, si hay quienes pueden tener arranques así como tipo histeria, tipo llamar la atención, pero no todo el mundo es así. Hay personas que a veces ni siquiera te dicen y lo hacen. Y sí, también en efecto puede haber personas que dicen y dicen y no hacen, pero es muy difícil tener como el parámetro de verdad como para decir este sí lo va a hacer y este no lo va a hacer. Damos por hecho que es una conducta de riesgo, ya el hecho de mencionarlo, como decía por ahí una frase en psicología, el inconsciente no sabe de bromas. Si tú estás diciendo constantemente algo para bien o para mal, tu inconsciente lo registra y eventualmente te orilla a eso.
Claro, sí, claro. Bueno, pues entonces este evento es el 29 de septiembre
a las 29 de septiembre a las 11 de la mañana. Este es gratis, también va a salir por redes sociales. Puede venir la gente aquí al Auditorio Cifuentes o puede verlo por el Face del CUC. Y va a ser muy interesante, es un conversatorio, ni siquiera se va a iniciar con conferencias, sino yo ya estoy acumulando preguntas que tenga el público y cuando lleguen las personas voy a presentar, leer su currículum y entonces entramos directamente a las preguntas que tengan sobre lo que es el suicidio y maneras de afrontarlo también.
Muy bien, estimado Jesús, pues te agradezco muchísimo que nos hayas atendido esta llamada y pues estaremos ahí pendiente de este conversatorio sobre suicidio.
Claro que sí, muchas gracias, agradezco también a ti, a tu amable auditorio y esperemos pronto volver a dialogar.
Muchas gracias. Hacemos una pausa y continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Te platico que el pasado 13 de septiembre se anunció oficialmente la edición número 14 del Vallarta Nayarit Gastronómica, el evento formativo más importante no solamente de la región de México y también de Latinoamérica. Ahí se dan cita algunas de las más importantes figuras de la gastronomía. Durante la presentación de este evento tuve oportunidad de platicar con el chef Oliver Applegate, quien por cierto tiene una interesante propuesta de sustentabilidad en relación con el aprovechamiento de la tierra y sus productos. Y coincidimos que ha sido hasta cierto punto desperdiciada por dársele mayor auge al turismo, cuando los mismos productores podrían proveer de muchos productos a la industria. Sin embargo, hablamos de un tema que está generando cada vez mayor interés, el cacao. Pero te dejo con la plática que tuvimos para que te des una idea.
Pues hablar un poco acerca de la búsqueda que están haciendo para generar, crear en Jalisco una comunidad de
cacaoteros. Productores de cacao, sí, esa es la idea, ¿no? General. Pues es un poco más compleja que eso, pero nace bajo una iniciativa que hicimos a raíz de que hicimos la EMAC, que es la Escuela de Manejo Agroecológico del Café. Ahora le queremos sumar una C más a la EMAC y decir Escuela de Manejo Agroecológico de Café y Cacao, ¿no? Entonces, pues café y cacao van de la mano porque pues terminan o aterrizan en la misma mesa, ¿no? Entonces, trajimos al ingeniero José Luis Peña de Recursos Hidráulicos y Autosustentabilidad del Estado de Jalisco, quien nos apoyó para conformar la nueva Asociación de Cacauteros o el Padrón de Registro en Jalisco de Cacauteros o Productores de Cacao. Ahora estamos trayendo a Vicente Casset, que es una celebridad en el mundo del cacao allá en Tabasco, Veracruz y Chiapas, junto con el chef Red, que también acaba de ganar la medalla de plata en barra de chocolate con una haba blanca, al parecer ganó en el concurso a nivel nacional. Entonces eso es un sumar esfuerzos para toda la gente, la comunidad que se quiera sumar a tener un pequeño huerto hasta un hectareaje de cacao, ¿no?
¿El beneficio sería para...?
Para la comunidad en general, desde Talpa, todo lo que es Jalisco. Y estamos incluyendo a nuestros hermanos de Nayarit, porque también Bahía de Banderas es importante, ya en San Pancho está registrada ahí, por ahí un... Creo que San Pancho y Dulcerías tienen algo de cacao, o Sayulita, ya hay varias tiendas con cacao. Entonces, la idea es sumar esfuerzos, educar a la gente la importancia de este producto. Tenemos varios árboles madre, o que yo les llamo árboles madre, ¿por qué? Porque son criollos o autóctonos de aquí de la región. Está uno en el Tuito, está otro en Boca de Tomatlán, entre amarillos y rojos, hay unos en el Nogalito. Tenemos ubicados unos hasta aquí cerca en Gaviotas. me acaban de comentar de otros árboles que hay aquí arriba del Ramblases hacia arriba que fueron sembrados. Entonces todos esos se está recolectando la semilla para hacer los viveros, los planteros o los semilleros, y educar a la gente desde cómo trasplantarlo o cómo germinar la semilla, cómo metembolsarlo para que nazca y después trasplantarlo ya a la tierra, ¿no?
Porque este es un producto que se paga bien, ¿no? A diferencia de otros, es un poquito producto.
Aparte de eso, es muy representativo de nuestra entidad como mexicanos, ya que pues era el oro maya, ¿no? En el tiempo de la conquista, una de las cosas que llevó, uno de los artículos que llevó, pues los conquistadores, no va a decir que Cristóbal Colón, porque no sé si esté documentado de esa manera, era cacao, ¿no? El tabaco, cacao, fue lo que se aportó México al mundo, ¿no? Allá en Europa le pusieron azúcar y le hicieron chocolate, ¿no? Entonces ahorita hay una tendencia muy fuerte porque las cualidades organolépticas del cacao tienen muchos beneficios para la salud. Y traemos unos subproductos también del cacao o productos hermanos como viene siendo el capomo, el aguilote. Estamos rescatando diferentes frutos que eran autóctonos de México o de Centroamérica y volverlos a darle difusión y darles la importancia que se merecen, ¿no? En toda esta región, porque pues hablamos mucho del kilómetro cero, hablamos mucho de autosustentabilidad, pero ¿qué estamos realmente haciendo lejos de nada más recolectar el fruto y cocinarlo, ¿no? O proveerlo al cliente final, ¿no?
Ahora es producirlo.
Hay que producirlo. Hay que ir un poco más allá, ¿por qué? Porque yo creo que a la larga Vallarta y toda la Cuenca Sur se puede convertir en lo que es un Oaxaca, un Chiapas, un Tabasco, en cuestión de cacao, de vainilla, a lo mejor de capomo, algo que traiga turismo con un fin más educativo, ilustrativo, para que vengan no nada más a ver el tequila, sin demeritar a los destilados, a la raicilla, sino que tengan otras opciones, ¿no? Hay que enriquecer el acervo cultural de nuestra región, y yo creo que una buena manera es a través de la gastronomía, que ya no tanto nos representa, ¿no? Y lo que nos tiene aquí, claro, en este evento, ¿no? Entonces, pues estamos sumando esfuerzos. Quien quiera unirse a la causa, pues búsquenos como Vallarta Chocolate Factory o a través de ustedes. Pues vamos a tener más entrevistas, como ahorita lo estás diciendo, ya que lleguen los expertos, ¿no? Claro. Como Vicente Casset, Cacatedra Nacional de mucho prestigio, o como el chef Reta, el que te digo que acaba de ganar este concurso, ¿no?
Es un buen producto al cual apostarle el cacao.
Claro, ahorita es en el ámbito que estés, en la cuestión del cacao, sea directamente o indirecta, o sea, que produzcas tú empaque o que produzcas tú calcamonías para envasar el cacao, que hagas cualquier tipo de producto, yo creo que en los próximos 5 años vas a estar cosechando más o menos, que es la edad de la planta del cacao, de 3 a 5 años dependiendo la variedad, va a estar cosechando buenos frutos, ¿no? Y eso me lo enseñó a mí un doctor argentino con el café. Me dijo, todos los mexicanos que le apuesten al café, y eso fue hace como 7 años en la cumbre latinoamericana del café, van a estar en una buena situación, y es lo que nos está pasando.
¿Cuál se prevé entonces?
Se prevé, exactamente.
Muy bien.
Hay que prever.
Hasta ahí esta interesante entrevista, y ahora es momento de escuchar la voz del chef Antonio Reina, quien nos va a compartir una receta de un aguachile negro. Así que ten bolígrafo y papel en mano para que apuntes y después me invites a ver qué tal te quedó. Adelante, Toño, buenas tardes.
Hola Miguel, muy buenas tardes. Mandamos un enorme saludo a toda tu audiencia. Y hoy en La Voz del Chef les voy a compartir una receta fácil de preparar para cualquier ocasión. Se trata nada más ni nada menos que de un rico y exquisito aguachile de recado negro con camarones. Y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 300 gramos de camarón, 150 gramos de recado negro, 200 gramos de pepino, 120 gramos de cilantro, 40 gramos del chile serrano, el jugo de 4 limones tamaño mediano, 100 mililitros de aceite de olivo extra virgen, y de agua vamos a ocupar 200 gramos. Bien, el procedimiento es lo más fácil. Vámonos a dos pasos. licuamos, bañamos los camarones y listo. Paso número uno, ponemos a la licuadora el cilantro, el recado negro, la cebolla, los chiles y el pepino sin piel y sin semilla. Añadimos el jugo de limón, aceite de olivo, el agua y le damos a la licuadora. A esta receta no le estoy poniendo ajo, ni sal ni pimienta, porque el recado negro ya viene con todos los elementos necesarios para tener un rico sabor a los platillos. Muy bien, después de haberlo licuado, ya tengo aquí mis camarones en un plato, unos camarones ya previamente pelados y cortados en mariposa. Entonces en todo el fondo del plato ya lo tengo listo. Voy a bañar con este aguachile los camarones y veo cómo se están impregnando así de negro por el recado negro. Listo, ya está bañadito. Quiero añadirle algunos elementos que siempre acompañan muy bien, como es el aguacate en cubos, así también un poquito de cilantro. Y para darle un sabor fresco y tropical, pues quiero ponerle mango. Aquí tengo un poco de mango también cortado en cubos. Listo, lo estoy colocando. Qué rico esto, ¿eh? Se ve muy, muy, muy bien, muy delicioso. Yo les recomiendo que se preparen su rico aguachile y ya se van así a la playa, un día de alberca o lo que quiera. Comparta con la familia, comparta con los amigos, porque la cocina es así, compartir. Y bueno, ahí quedó. Lo voy a llevar al refrigerador por durante unos 30 minutos. Esperaré que se enfríe completamente y así también los camarones se cocinen un poco con el limón. Y estará listo para disfrutarlo. Soy su amigo el chef Antonio Reina. Y me despido con esta frase: cocinar es un placer. Y nos escuchamos a la próxima.
Gracias al chef Antonio Reina, que con estas interesantes participaciones nos acerca un poco más al tema de la cultura gastronómica. Ya es momento de hacer una pausa y continuamos con la cápsula animalera, la participación de Armando Rubio y, por supuesto, la música en el cine.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Estamos en la recta final del programa y un tema que preocupa cada vez más es el abandono de animales de compañía por parte de propietarios irresponsables. Un tema que en esta ocasión Amelia Fuentes de Sociedad Animal reflexiona en la cápsula animalera. Adelante, Amelia.
Hola, amable auditorio, y gracias por escucharnos. Soy Amelia Fuentes de Sociedad Animal y hoy queremos reflexionar un poco sobre el abandono de animales de compañía. En México se calcula que 7 de cada 10 hogares tienen un animalito de compañía, colocando a nuestro país entre los más animaleros del mundo. Sin embargo, esta relación es agridulce, ya que solo el 30% tiene un hogar y 6 de cada 10 son maltratados. En México, el abandono y maltrato marcarán un largo camino que queda por recorrer cuando ocupamos el tercer lugar a nivel internacional y el primero en América Latina en maltrato animal. De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas, INEGI, el 70% de los animales de compañía viven en situación de calle y 6 de cada 10 sufren algún tipo de maltrato. Mascota no se refiere únicamente a aquellos animales que tienen un techo y el sustento asegurado. Para la Real Academia de la Lengua, una mascota es un animal de compañía. La Ley de Protección a los Animales en Ciudad de México define a una mascota como todo animal mantenido por el humano para su acompañamiento y que vive bajo sus cuidados sin riesgo para su vida y la de la comunidad. En esta definición caben perros, gatos, reptiles, anfibios, aves, mamíferos, pequeños invertebrados y peces, entre otras pequeñas especies. A nivel mundial, más de la mitad de la población cuenta con algún tipo de animal de compañía en casa, siendo los perros y gatos los preferidos. De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, el bienestar animal es definido por la Organización de Sanidad Animal como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Es cuando un animal experimenta bienestar físico y mental al estar sano, cómodo, bien alimentado, seguro, sin dolor, miedo o ansiedad, y que puede expresar su comportamiento natural. Es alarmante que casi el 80% de los perros que se adquieren o adoptan vivirán únicamente 6 meses en una casa. Muchos de ellos terminarán en la calle y, en el mejor de los casos, en un albergue en donde hay voluntad de ayudar, pero faltan recursos económicos y humanos para sacarlos adelante. Es muy poca la gente consciente de las necesidades de un perro, empezando porque no saben cuánto gastarán, cuánto tiempo deberán dedicarle, o si es la raza y temperamento adecuado para su estilo de vida y las necesidades de su familia. Por ello es sumamente importante que al adquirir un animal de compañía todos los integrantes de la familia estén enterados y de acuerdo, así como siempre investigar de la raza y las necesidades que tenga. Estar preparado económicamente para ello, ya que también cuestan tiempo y dinero. Recordemos que un perro o un gato son un compromiso de al menos 15 años. No son un juguete. No abandones. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Sociedad Animal AC.
Es un tema del que hay mucha tela que cortar, sobre todo en materia de regulación, pues hemos llegado a un punto que ya parece plaga la presencia de gatos y perros callejeros, y la autoridad correspondiente no está haciendo nada por resolver el problema, ni con el Centro de Acopio Animal, ni con la sobrevalorada Subdirección de Bienestar Animal. Menos aún las organizaciones de protección a los animales que, si bien hacen una importante labor esterilizando animales gratuitamente, lo cual solamente hace más irresponsables a los dueños, le quita trabajo a los veterinarios, tampoco se pone atención en los animales de situación de calle, que son los verdaderos problemas por el impacto al medio ambiente del que ya hemos platicado. Aquí lo importante es crear conciencia y reglamentar la tenencia de animales. Por cierto, quiero platicarte que el próximo 30 de septiembre en la Unidad Municipal Administrativa se realiza el primer foro regional de centros de control y bienestar animal. Hay invitados con un interesante currículum. Ojalá se aborde el tema de manera objetiva, como lo es el problema, sin apasionamientos ni subjetividades. Que no sea complaciente o que se ceda a presiones de grupos protectores de animales, sino que sea realmente un foro que resuelva, porque hay voces que no aprueban la eutanasia, pero sí es importante que haya resultados palpables, porque no se puede seguir ignorando esta situación. Y bien, ahora vamos con el especialista en fauna silvestre, quien nos habla de un tema bien interesante, un cazador casado, y que en Puerto Vallarta no estamos muy lejos de que esto suceda, el que animales de compañía sean alimento de la fauna silvestre. Pero quién mejor que Armando nos haga este comentario. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. Pues, ¿qué creen? Se volvió viral una imagen de un ocelote. Es un gato salvaje que afortunadamente lo tenemos en México. Es uno de los 5 felinos que tenemos aquí en la zona. Está en grave peligro de desaparecer, lamentablemente, por la pérdida de su hábitat y la caza indiscriminada e ilegal. Pues sucede que en Costa Rica hay una imagen donde el ocelote está cazando a un gato doméstico. Obviamente, pues sabemos que el ocelote es un cazador muy hábil, es un felino bastante, bastante hábil, pero lamentablemente en las redes sociales se hizo viral y obviamente fue repudiado por algunas personas que aman a los gatos domésticos, que no deberían dejar que esos animales se acerquen a la mancha urbana y etcétera. Aquí el problema realmente que tenemos en México, como en otras partes del mundo, es de que la gente que tiene gatos en su casa les permite que salgan y merodeen por ahí. Recorren muchos, muchos kilómetros durante una noche. Asesinan a muchísimas especies silvestres, aves, mamíferos, reptiles, etc. Y aunque tengan sus pancitas llenas, como dice la gente, es que ellos comen bien y no van a cazar, es un instinto. Es un instinto de que los gatos cazan y lamentablemente en algunas partes del mundo son una plaga y son un peligro para muchas especies que ya están extintas. Sí, o sea, ya en peligro de desaparecer y otras que ya se encuentran hoy en día extintas debido a los gatos. Así es que bueno, yo lo invito a usted que vive aquí en Puerto Vallarta, en Bahía, si tiene gatos, que no los deje salir. Es una especie que ni es natural de la zona ni debe de habitar aquí. Libremente, debe de estar en casa. Ojo, yo tengo gatos, los amo, los quiero, pero jamás pisan la calle, porque es un animal domesticado, es un animal doméstico y siempre debe de estar en casa. Así es que, pues con todo el dolor de mi corazón, yo le digo, no se indigne si algún animal, como boas, coyotes, zorros, en este caso celotes, o también tenemos casos de jaguares aquí en Puerto Vallarta que han cazado gatos, no se indigne, fue su culpa por una tenencia irresponsable. Lamentablemente así es. Así es que bueno, yo los invito a que guarden a sus gatitos, no los dejen salir, por el bien de la fauna silvestre y por el bien de ellos. Nos escuchamos para la próxima. Gracias.
Y bien, el tiempo es nuestro verdugo y como en cada ocasión en la música, en el cine, te comparto la composición de John Barry para la película Danzando con Lobos, basada en el libro homónimo de Michael Blake, en el que cuenta la historia del héroe de la guerra de secesión norteamericana, el teniente Dunbar, quien es enviado a un frente solitario donde permanecerá durante largo tiempo con la simple compañía de un lobo al que llama Calcetines Blancos. Ahí tiene contacto también con un grupo de comanches, con el cual hace una relación de amistad, llegando a involucrarse de tal manera que termina integrándose a la tribu con el nombre que le da título al libro y a la película, Bailando con Lobos. Sin embargo, su pasado se hace presente con la presencia del ejército que le da un giro a su relación con los indios. Es una historia conmovedora que si ya la viste, vale la pena que la vuelvas a ver. Hay que recordar que fue multipremiada en varios aspectos, destacándose la reivindicación del indio americano. Y esta película fue dirigida y protagonizada por Kevin Costner. Hay una excelente escena de veras conmovedora, ya casi al final de la película, cuando un indio se despide de él y que la verdad vale mucho la pena ver. En cuanto a la banda sonora, estuvo a cargo del compositor inglés John Barry, quien nació el 3 de noviembre de 1933. Él fue en sus orígenes trompetista en una banda de jazz local de Modern Irish, y en el ejército también se incorporó a una banda militar para posteriormente realizar trabajos de arreglista. En 1955 juntó a unos amigos para fundar la banda de John Barry Seven. Para 1957 aparece en el programa 6-5 Special. En televisión tocan en shows como Oh Boy, alcanzando gran notoriedad. Fichan con Emmy y graban singles de gran popularidad. Para 1960, John Barry realiza su primer trabajo en el cine, Beat Girl, y después para Hasta el Último Aliento, internacionalmente reconocido por sus bandas sonoras románticas y por su amplia colaboración con la serie de películas de James Bond. Nominado en 7 ocasiones a los Oscar, ganó 5 estatuillas, Nacida Libre en 1966, por la que ganó el premio en las categorías de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción, El León en Invierno de 1968, Memorias de África 1985 y Bailando con Lobos en 1990. John Barry falleció en Oyster Bay, Nueva York, el 30 de enero de 2011, víctima de un ataque cardíaco. Y es momento de despedirme. Muchas gracias por permitirme acompañarte, llegando a tus oídos donde quiera que te encuentres. En tu casa, en tu vehículo, en tu oficina. Y también si andas en bicicleta o haciendo ejercicio, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos. Y por supuesto, también agradezco a Susana Mendoza Carreño en la dirección de Radio Universidad, a Chepe Gómez en la producción, a Karina Macías en la coordinación y por supuesto a mi buen amigo George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.